y al propio gobierno también,
que ha estado haciendo su pega, que ha sido bastante cauto, me parece muy bien en términos de las declaraciones sobre el TPP-11. Nosotros los periodistas le preguntamos todo el rato, a quien sea, ministro Marcel,
por supuesto,
claro, porque cada señal te indica así cuál va a ser un poco el tránsito con respecto a esto.
Y están varios de ellos, incluso dentro del gobierno, o sea, esta discusión no se ha dado entre oposición y gobierno, dentro del propio gobierno sabemos que hay muchos que son partidarios de votar a favor y de implementar el TPP-11 para Chile. Son las 7:20, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está nuestra invitada, ¿no?
Nuestro entrevistado,
perdón, invitado, perdón.
Que vamos a estar hablando justamente de eso. Estamos con Jaime Gallego, ya en contacto, académico y director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, experto en comercio y finanzas internacionales. Jaime, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Jaime, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Matías. Muy buenas tardes, Nicolás.
Ya debiéramos estar entonces con el TPP-11, falta la aprobación formal, pero ya estaría con la aprobación, por lo tanto la ratificación. ¿Eso qué es? ¿Ese ya es la etapa final y estaríamos siendo parte o queda algo?
No. La conducción de las relaciones internacionales, según nuestra Constitución, la tiene el presidente de la República. ¿Ya? Y si bien, según nuestra Constitución, los tratados internacionales requieren la aprobación del Congreso, en definitiva, el acto de depósito de la ratificación queda radicado en el presidente de la República. Por tanto, aun cuando el Parlamento, ahora el Congreso, el Senado, apruebe el TPP-11, en definitiva, le va a depender de la voluntad del presidente si lo ratifica o no.
Ahora, en ese sentido, sí, dale.
¿Cómo sería leído? Disculpe. Es una facultad privativa del presidente, quien dirige las relaciones internacionales. Pero si no lo hiciera, ¿está dentro de sus facultades normales o sería considerado, por así decirlo, una suerte de desacato, pero una falta a la independencia de los poderes del Estado, o sería pasarse sobre lo que indica el Parlamento, o sería visto sencillamente como una voluntad, como cualquier acción del gobierno?
Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, cuando se aprobaron los retiros en las AFP, también el gobierno del presidente Piñera desoyó la votación del Parlamento y fue reacio en su momento a promulgar las modificaciones constitucionales. Lamentablemente, en este último tiempo, nos hemos visto expuestos a situaciones de anormalidad que en definitiva no demuestran una sana y democrática convivencia entre los distintos poderes del Estado.
Ahora, Jaime, aquí la pregunta también da, y tú lo dejas muy claro, a quien finalmente tiene que dar el curso final, digamos, a la posición chilena con respecto al TPP-11, que luego llega a Nueva Zelanda, digamos, el presidente de la República. Esto de alguna manera uno podría entender que, no sé si el concepto es dilatar, pero sí se podría demorar a la espera de lo que son los resultados de la estrategia o herramienta que ha aplicado el gobierno y la Cancillería chilena con respecto a estas side letters o cartas bilaterales para, de alguna manera, muchos dicen, tratar de dejar puntos bastante más claros en términos de eventuales controversias entre países, empresas. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, desde luego. O sea, en definitiva es un resorte, es una figura que está reconocida en el derecho internacional de los tratados, en concreto el texto matriz que regula las relaciones internacionales, la Convención de Viena del año 1969 sobre el derecho de los tratados, y en esa se reconoce esta figura, y efectivamente es una atribución que puede ejercer el gobierno.
No lo escuché esa última parte.
Una atribución que puede ejercer el gobierno. Y a ver, yo creo que el gobierno es legítimo que quiera cuestionar la política exterior que haya desarrollado el país. Lamentablemente, esa legitimidad en cierta medida se merma cuando encuentra un parlamento que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado aprueba un texto y, claro, voluntaristamente quisiera negar el voto popular que tienen los parlamentarios.
Aparte, Jaime, me imagino que también el momento político también influye, lo comentábamos antes con Matías, esto fue iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet, impulsado también el gobierno de Sebastián Piñera, con composición de la Cámara de Diputados distinta hoy a antes, Senado también, o sea, los momentos políticos también han sido para una ratificación, si se llega a ratificar, que es lo más esperable, bastante transversal finalmente, ¿no?
Claro, ahora también hay que perder de vista el momento económico. Lamentablemente, al actual gobierno le ha tocado lidiar con una circunstancia económica bastante nefasta que está viviendo el país, con niveles de inflación, con que la Fed en Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, lo que a la larga significa de que los flujos de capitales globales se restrinjan hacia economías emergentes. Entonces, estas señales a la larga también desincentivan las inversiones extranjeras que son necesarias en los países, sin perjuicio de que es un hecho cierto y no es una fake news de que a nivel global se está cuestionando este sistema de solución de controversias entre inversionista-Estado. Y no solamente entre países que la Bolivia, sino que hoy día en la Unión Europea y otros países también lo están cuestionando. Pero lamentablemente el momento que está viviendo Chile es un momento muy complejo, entonces las señales que da hacia los flujos de capitales también podrían terminar afectando a la economía del país. Y en definitiva, si este gobierno lo que quiere es satisfacer necesidades sociales, lamentablemente si una economía no está en marcha, puede verse muy difícil cumplir el plan de gobierno.
Estamos conversando con Jaime Gallego, que es académico y director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, lo que vemos aquí en suerte de trade-off, o sea, usted dice que no es todo lo perfecto que hoy día debiéramos tener según lo que se discute a nivel mundial para comercio internacional y resolución de conflictos entre empresas y gobierno, pero dada la circunstancia económica, habría que hacerlo. ¿Hay alguna posibilidad de que, o más bien estas side letters que Chile intenta hacer país con país, resolver esa parte que usted le llama, entre comillas, revisable o de alguna manera negativa, y entonces firmar el TPP-11, incluirse y solucionar este tipo de controversias de una manera distinta, sería ese el mecanismo ideal a su juicio?
A ver, ideal yo creo que no es, en el fondo está termina siendo una especie de solución parche, pero en el fondo no podemos perder de vista de que este sistema de solución de controversias no nace con el TPP-11. Chile tiene una multiplicidad de acuerdos de inversión en los cuales reconoce este sistema de solución de controversias. Uh-huh. Entonces, no es que el TPP-11 sea un cambio radical con lo que ya hemos hecho en los últimos 30 años, porque hoy día empresas, grandes empresas internacionales nos pueden demandar ratifiquemos o no el TPP-11. Eso yo creo que es importante no perder de vista. No es que este sistema nazca con
sí,
este acuerdo.
Ahora, pero despejemos esa duda, me parece importante, porque el SIAD existe desde hace muchísimo tiempo. Y cualquier empresa multinacional puede...
Y han ido,
y de hecho hay solamente una de las pocas excepciones, digamos, donde una multinacional o una empresa extranjera, de hecho, gana al Estado chileno fue con el Clarín, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, pero por poner un ejemplo, digamos. En ese sentido, este TPP-11, para despejarlo, ¿fortalece estos organismos internacionales para solucionar controversias o impide que la justicia chilena, por ejemplo, pueda tomar cartas en el asunto, digamos, ante una controversia entre una empresa extranjera y el Estado?
No impide. Lo que pasa es que le da la oportunidad al inversionista extranjero de que si considera que, por ejemplo, una medida que adoptó el Estado receptor, en este caso el Estado de Chile, es arbitraria, es discriminatoria, violenta principios básicos, en definitiva, pueda tener la oportunidad, que no tiene un inversionista chileno, de, en vez de ir a un tribunal chileno, llevar el asunto a un arbitraje internacional. Pero tampoco, a ver, tampoco lo potencia, lo mantiene.
Mantiene
un régimen que en el fondo Chile viene aplicando desde los años 90, y que fíjese que hay países que han sido muchas veces demandados, como Argentina, por ejemplo, claro, que tampoco le gusta Matías del Río, pero Argentina no ha abandonado el sistema. Argentina no ha abandonado este sistema porque ve que mantener esta prerrogativa excepcional al inversionista, esta discriminación positiva a favor del inversionista extranjero, es el único gancho que termina brindando cierta certeza jurídica.
Claro, da cierta simetría entre el poder que tiene un Estado y, para poder un inversionista ponerlo a cierto nivel, poder equiparar su fuerza un poco. ¿Eso se buscó originalmente?
Se busca, a ver, en definitiva este sistema, fíjese que es de un convenio de 1965 que se creó, piensa, en un momento en que todavía existían muchas colonias africanas que ni siquiera tenían sistemas de ordenamiento creados. Este sistema comenzó con unas inversiones en etcétera. Después fue un icono que en definitiva los países europeos, por ejemplo, lo impulsaron mucho en sus inversiones en América Latina. Pero después, hoy día, como le digo, incluso Europa lo está cuestionando. Cuando muchas demandas recayeron en Estados europeos, los europeos dijeron, bueno, ¿cómo es posible que nuestras políticas públicas las esté cuestionando un sistema arbitral? Y hoy día Europa está en retirada frente a eso. Pero a la larga, ¿cuáles son mecanismos que se busca evitar con esto? Que se incurra en conductas discriminatorias, arbitrarias contra los inversionistas extranjeros. Pero sin duda es una prerrogativa de la cual carecen los inversionistas locales.
Jaime Gallegos, otro punto. ¿Se cede soberanía con este TPP-11, como se ha dicho en algunos sectores?
A ver, hablar de ceder soberanía, no de ceder soberanía, es una cosa, yo creo que tan impropia al siglo XXI. O sea, también decíamos que con Escazú también se cedía soberanía.
Claro. O sea, técnicamente con cualquier tratado internacional multilateral, si uno va al concepto mismo, se cede soberanía, pero justamente por un bien mayor, digamos. O sea, por ejemplo, en términos de otros tratados internacionales como de derechos humanos, de infancia, niñez, se hace un convenio a nivel internacional y finalmente no solamente lo que corre es la mirada, en este caso, de Chile.
Por supuesto, en ese sentido hay que entender esa lógica. Y claro, en un momento en que el derecho internacional se encuentra en un momento tan abatido, tan complicado, por ejemplo, hay que ver este fin de semana cómo Rusia invadió tantas ciudades en Ucrania, cuando el mundo, las normas internacionales de convivencia se encuentran en una crisis. Creo que generar un marco normativo entre 11 economías es un paso adelante, es un paso que a países pequeños como el nuestro, porque no podemos perder eso de vista. O sea, yo creo que en definitiva estas lógicas que quiere apuntar el gobierno, yo creo en la muy buena intención del subsecretario Humada, y me parece legítimo el que el país quiera agregar valor a sus exportaciones, pero no creo que la solución sea con esto, rechazando este TPP, sino que, por ejemplo, potenciando nuestras relaciones con América Latina, a los cuales, países a los cuales nosotros sí les exportamos bienes con valor agregado. Nosotros les exportamos bienes con valor agregado a Paraguay, a Bolivia, a Perú, etcétera. Entonces, si facilitamos el comercio con nuestros vecinos de la región, ahí sí podríamos tener un proceso que sea racional y eficiente, sin cortar los vínculos con otras economías a las cuales va a ser sinceramente más difícil que les exportemos bienes con valor agregado.
Jaime, ¿cuál sería el ideal? Chile integrando, su juicio, su experiencia, integrándose al comercio internacional a través de tratados con un tipo de resolución de conflictos distinta. ¿Qué es lo que se usa hoy? Me refiero al ideal, no solamente pensando en sus preferencias personales, sino que su experiencia profesional y qué es lo que están pidiendo los países, el promedio de los países, el consenso de los países en el mundo que la están llevando en esto. ¿Cuáles son los tratados más modernos, más perfectos, por llamarlo así?
Es que más modernos y más perfectos, en el fondo tenemos sistemas. O sea, hoy día, sin lugar a duda, el TPP-11 es un acuerdo de los más modernos que existe. El último acuerdo con el NAFTA tiene un sistema híbrido, porque si bien Canadá, por ejemplo, rechaza el sistema este de inversionista Estado, pero lo mantiene acá en el TPP-11. La Unión Europea rechaza este sistema. O sea, no sé si decir que existe un sistema más moderno que otro, porque hay soluciones. Y a nivel global se está discutiendo, a nivel de la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil, se está discutiendo matizar algunos problemas que se han detectado en este sistema arbitral.
Yo me refiero a un sistema más moderno de resolver justamente lo que está generando el ruido aquí, que es esta posibilidad de que una empresa vaya y ante un tribunal internacional y demande a Chile y ese problema, o sea, este supuesto superpoder que le daría a los inversionistas frente a nuestro Estado. ¿Cómo lo están resolviendo los países que lo están resolviendo mejor? ¿Dónde está la punta de este bueno, los que van de punta?
Como le digo, quizás en la punta podríamos decir la Unión Europea está rechazando este sistema y está proponiendo un sistema de un tribunal estable, permanente, no que se designe un árbitro ad hoc, un árbitro específico. O sea, surge la conferencia, el problema entre, qué sé yo, un inversionista japonés y el Estado de Chile, y se tiene que nombrar tales árbitros, personas naturales que van a entrar a juzgar las políticas públicas que adopta Chile. Y eso, en el fondo, ha sido cuestionado a nivel internacional. Se ha alegado la imparcialidad, se ha alegado que efectivamente pierde la soberanía, y en ese sentido la Unión Europea está creando tribunales internacionales.
Ya, ¿y están funcionando ya esos? ¿O están
en proceso de implementación? Ya. La Unión Europea piensa con Chile mismo, tiene suspendido todavía la entrada en vigor del acuerdo, con otros países también los está tratando de implementar. Está rechazando que dentro de la Unión Europea, a través del caso HMEA, conflictos dentro de los países europeos se resuelvan bajo este sistema de solución de controversias.
Está bien, pues bueno, todo esto conversamos mientras se está votando, pero ya están los votos aparentemente conseguidos de parte de quienes que aspiran a que el TPP-11 sea luego ya confirmada el ingreso de nuestro país. Nos aclara entonces el profesor que él puede ratificarse hoy día por parte del Senado, por lo tanto del Congreso, pero...
la ratificación está resorte del Ejecutivo.
Claro.
Perfecto. Ya. No es ratificación el nombre, sino que es aprobación.
La aprobación. Ya. Se aprueba por el Senado, un requisito que los tratados internacionales
se han aprobado.
Aprobados por ya. El Congreso, pero el acto de la ratificación...
El Ejecutivo.
Es el Ejecutivo.
¿Y no hay plazos? No, el gobierno no tiene plazos, ¿no?
No, no hay plazos. No hay plazo.
¿Podrían sí instalarse indicaciones para que vuelva esto al Congreso?
No, indicaciones no. O sea, indicaciones sí. Acá no es una ley, acá sí. Es un acuerdo ya. Que se firmó.
La senadora aprobó, esto lo había planteado.
O sea, el gobierno, si se da como aparentemente se está dando, que lo aprueba el Senado, el gobierno o el presidente Boric le sube el pulgar o le baja el pulgar, no puede enmendar, proponer.
Cambiar.
Cambios.
Los cambios se podrían hacer a través de estas cartas laterales que contempla el artículo 41, que es suspender
pero entre países.
Algunas disposiciones. Entre países, en determinados países claro. Que estén de acuerdo, porque en el fondo esto ya no depende solamente de la voluntad de
como Chile, un agregado,
depende de que la contraparte claro. Esté de acuerdo.
Ya, sería como un agregado al TPP-11.
Ahora, desde ese punto de vista, también si suspendemos las cláusulas que permiten este sistema de solución de controversia, la señal que le damos a los inversionistas extranjeros es que Chile está abandonando este sistema y bueno, a lo mejor no puede aparecer como un desincentivo para que vengan flujos al país.
A lo mejor, os da su experiencia, es un dato o su juicio de que afectaría el flujo de inversión a Chile.
Es probable, es uno de los elementos que evidentemente los inversionistas tienen a la vista a la hora de decidir en qué país focalizan las inversiones. Tengamos en cuenta que nosotros, por ejemplo, producimos bienes bastante semejantes a Perú. Perú, en el fondo, somos países productores, compartimos el cobre, compartimos, qué sé yo, fruta, productos pesqueros, etcétera. Y Perú ya está... se incorporó al tratado, y entonces en ese sentido, bueno, un inversionista que tiene la duda entre invertir ahí o invertir acá, a lo mejor podría decir, bueno, me da mejor mayores resguardos Perú y puedo optar por decir invertir en ese país.
Muy bien, pues queda bastante claro. Jaime Gallegos, académico, director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Chile, muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde.
No, muchas gracias
Jaime.
Un gusto haber podido conversar. Que esté muy bien.
Gracias, chao.
Muchísimas gracias.